Vamos a empezar este nuevo módulo. Es un nuevo módulo muy interesante, que realmente no es de que vamos a dejar atrás lo que hablamos antes. No lo vamos a dejar, no lo vamos a olvidar. Más que nada vamos a seguir adelante y haciendo una suma de lo que aprendimos anteriormente, haciendo una suma sobre todo los conceptos importantes, sobre todo los conceptos que vimos de todo lo que, desde que empezamos el curso, hablar de la formación del pueblo hebreo hasta donde estamos ahorita parados. ¿Dónde estamos parados ahorita? En Egipto, ¿sí? O sea, estamos parados antes de llegar a Egipto, precisamente, que es lo que vimos la última clase donde nos quedamos. Pero antes de empezar esta nueva aventura, ¿sí?, esta nueva etapa del pueblo hebreo, donde 70 almas viajan de Canaán y se adentran a Egipto para estar en una estancia de más de 2 siglos en Egipto, donde el pueblo de hebreo se transforma en otra cosa, y no nada más se transforma en otra cosa, sino que realmente se está gestando el gran éxodo y la formación de la gran nación del pueblo hebreo. No nada más eso sucede, sino que también en el mundo suceden cosas que hay que entender por qué el pueblo judío o el pueblo hebreo en ese momento es que se convierte en lo que después se dice como la nación Israel, ¿okay? Pero para eso hay que entender muchas cosas. Entonces, esta clase la vamos a dedicar un poco a dar bases de entendimiento histórico. O sea, para poder estudiar historia y para poder estudiar Torah y para poder realmente entender bien los acontecimientos, como de veras debemos de entenderlo, hay varios fenómenos que hay que entender. Primero, que son como de la cultura y de la historiografía, y a partir de eso van a ver que todos los vínculos que podamos hacer y todo lo que vamos a leer en los textos y todos los parshanim, todas las interpretaciones y todo se nos va a hacer mucho más profundo y mucho más interesante. Sobre todo nos va a dar una mejor enseñanza de los textos bíblicos, ¿no? O sea, de lo que es la Torah. Entonces vamos a empezar, y les quiero nada más como dar como preámbulo que tenemos dividido los retos del pueblo hebreo. O sea, el pueblo hebreo es un pueblo que está sobreviviendo muy extrañamente, a pesar de todos los augurios y a pesar de todas las corrientes normalmente estudiadas de los pueblos, cómo nacen, cómo se maduran y cómo caen. El pueblo hebreo no cumple con ese patrón. El pueblo hebreo siempre está, siempre permanece, se transforma, se adapta y trasciende, ¿sí? O sea, trasciende de las coyunturas. Y a esas coyunturas les llamamos los retos, ¿okay? Son retos del pueblo hebreo que realmente están divididos en 6, ¿sí? Que es, el primero es el mundo pagano, el segundo es el mundo greco-romano, el tercero es la división interna, o sea, cuando nosotros mismos tenemos ya parte del pueblo está en la tierra de Israel y parte está fuera de la tierra de Israel, y entonces conocen la diáspora, que es algo como en ese entonces conocido, algo nuevo. Y luego tenemos el mundo del Islam, no me refiero a la religión islámica nada más, sino el imperio islámico, que el judaísmo tuvo el reto de sobrevivir viviendo el 90% dentro del mundo islámico, ¿sí? Después tenemos la Edad Media, que donde ya estábamos más repartidos entre el mundo islámico y el mundo cristiano, ¿sí? Las cruzadas y posteriormente, donde tuvo retos muy, muy importantes, sobre todo de manera demográfica, filosófica, de muchas económicas, políticas, muchos retos importantes, y al final de cuentas la Edad Moderna, ¿okay? Esos 7 retos que vemos, esos 6 retos que vemos acá son los que vamos a estudiar, ¿sí? No en 2 clases ni en 5, ¿sí? Vamos de a poquito, vamos a entender, porque a partir del reto es que vamos a entendernos bien lo que es el judaísmo. O sea, porque el judaísmo siempre ha sido una respuesta a la amenaza de la identidad, ¿sí? O sea, nosotros siempre hemos reaccionado a las amenazas que hemos tenido en contra para sobrevivir, ¿okay? Porque el commitment del pueblo hebreo es sobrevivir. O sea, ese es nuestro commitment. No sabemos cómo, no sabemos en qué condiciones, no sabemos hasta cuándo, ¿sí? Pero nuestro commitment, nuestro compromiso es estar acá, es sobrevivir, es trascender, es pasar todos los contratiempos. Entonces, por eso la mejor manera de estudiar el judaísmo, vista de manera académica, vista de manera sociológica, antropológica y religiosa, es a partir de los retos que tenemos, porque es a partir de cómo vamos a entender nuestras maneras de reaccionar, que todo lo que somos ahorita, y aquí en este salón hay muchas maneras de judíos, o sea, hay muchos tipos de judíos, cada uno es una reacción diferente. ¿A qué? A la preservación, a la trascendencia, a la tradición, a todo lo que somos, ¿okay? Entonces, eso es algo muy, muy importante. Hoy, ahorita, estamos metidos, desde que empezamos el curso, solamente en el uno, que es el mundo pagano. No hemos salido del mundo pagano. Acuérdense que empezamos desde los acadios, los sumerios, los asirios, los babilónicos. ¿Si le puedes dar clic? Sí, o sea, tenemos el mundo pagano, que es Babilonia, Siria, Mesopotamia, Fenicia, Egipto y Persia. Sí, que eso es básicamente lo que se entiende como el mundo pagano, antes de que venga, sobre todo, el judaísmo, como lo conocemos hoy en día, el cristianismo y el islam, que movieron el mapa ideológico del planeta, ¿sí? O sea, ellos movieron el mapa ideológico donde se dejó el paganismo y entonces el judaísmo pasó a otros retos diferentes. Entonces, ahorita, justo, estamos en la coyuntura importante de Egipto. ¿Sí? ¿Por qué estamos ahí? ¿Por qué estamos ahí en Egipto? Si te puedes salir, Beto, del
No, se está portando.
No. ¿Sí? Vamos a ver algo muy, si quieres, salte de este archivo por completo, ¿ok? Y pon el otro, el de las seis ópticas de interpretación, ¿ok? Ok. Ahorita estamos en la coyuntura de Egipto porque, según la historia que llevamos estudiando, estamos en que Jacob va a bajar a Egipto, como dijimos anteriormente. ¿Sí? Entonces, ahí estamos ahorita detenidos. Y vamos a detenernos en el tiempo antes de empezar a estudiar Egipto y qué le pasó al pueblo hebreo. Y vamos a verlo de cuántas maneras lo podemos ver y para que vean qué profundo es este proceso al que va a pasar el pueblo hebreo. Primero tenemos que hay 8 ópticas de interpretación de la historia. Hay 8 maneras de leer la historia de lo que pasa, lo que pasó, lo que leemos en los libros, lo que oímos en las noticias. Hay 8 maneras de verlas, ¿ok? El primero es Henry Ford, ¿sí? Esa es así se llama en la historiografía. Esa es la manera de Henry Ford, porque Henry Ford decía que ningún evento que sucede está ligado con el otro evento. O sea, que siempre es como el capricho de la cotidianeidad. O sea, nada está dirigido, no hay dirección, no hay causa, no hay efecto, simplemente son efectos, son eventos,
casos aislados
el uno con el otro, y entonces eso es como la historia se puede también ver, donde no tiene ninguna correlación la una con la otra, no existe la correlación, ¿okay? Esa es una que obviamente, bueno, casi nadie hoy en día está a favor de eso, ¿okay? Ahora, vamos a ver entonces. No le vamos a dar mucha importancia a esta primera porque la verdad no es nuestra, para nada es nuestra manera de verlo, es la antítesis de todo lo que vamos a decir ahorita, okay, pero ahora vamos a entender la 2. Fíjense la 2, que dice que es una interpretación política, ¿sí? Fíjense, es una manera de ver la historia donde el poder, o sea, el ejercer la política es la manera de hacer historia, ¿okay? ¿A qué me refiero con esto? Fíjense esto. Todos los pueblos, ¿sí?, han querido gobernar a otros pueblos, ¿sí? Y entonces, en ese querer gobernar a otros pueblos, por muchas razones, una de ellas es el poder, ¿sí? Y el poder trasciende muchas cosas, ¿sí? El poder, por ejemplo, va más allá del placer y de la economía, simplemente es un deseo humano, como estudiamos desde el principio, ¿sí? Es una parte que tenemos el hombre dentro de nuestra majestuosidad que necesitamos ejercer, y todo el mundo se quiere y se debe en determinado momento y situación y equilibrio sentirse poderoso, ¿sí? Es parte de la autoestima del hombre, es algo que no se puede ni explicar, pero uno se siente y se quiere sentir con poder, con control de los demás, control de la situación, control del medio ambiente, control de la economía, control de todo lo que pasa, ¿okay? Y entonces, esa es una manera de hacer historia, porque muchas de las situaciones del mundo van y vienen, cambian de color, cambian de estilo, cambian de matiz por el deseo del poder, ¿no? ¿Ejemplos? ¿Quién puede dar un ejemplo?
Chávez, hoy en día.
Ok, Chávez está haciendo un... ¿qué?
Él está siendo un
ejercicio de no poder. O sea, él lo que quiere es que no, o sea, él se está oponiendo a los que quieren tener el poder sobre él, que es Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, toda su empresa de país, toda su empresa es una oposición a Estados Unidos, y así gobierna, y ese es su matará, ese es su objetivo en la vida. Entonces, fíjense cómo la historia de Venezuela está movida por algo político, problema totalmente de poder. Otro ejemplo,
los griegos,
los romanos, los romanos querían tener más tierras, ¿por qué?
Les daba más posesión, recaudar más impuestos.
¿Recaudar más y para qué?
Para tener más dinero, para controlar más, para tener más poder.
Para tener más esclavos, para tener más riqueza, para construir más herodiones, para construir más anfiteatros, para tener más majestuosidad. O sea, aquí la parte majestuosa del hombre, ¿sí?, es la que manda y es la que está marcando la historia, totalmente marcando la historia.
Va ligado con lo económico. ¿Mm? Va ligado con lo económico.
Sí, 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 que esa es la cuarta que vamos a ver ahorita. Pero aquí el móvil es un móvil interno, ¿no? Es un móvil interno de poder. La manera de hacerlo a veces es por lo económico, pero el móvil, o sea, el motivo de la persona es porque quiere poder. Cuando el César, digo, lean historias de Roma, lean historias de Grecia, lean historias de la Alemania nazi, ¿okay? Del mismo Napoleón, ¿okay? Todos ellos, todos estos grandes caudillos, lo que querían era poder, poder, porque no les faltaba dinero, no les faltaban mujeres, no les faltaban esclavos, no les faltaba edificios, no les faltaba nada. O sea, entonces cuando tú ves un rey, por ejemplo un César romano, que está dispuesto a perder su vida, ¿sí?, por conquistar las tierras lejanas del Rin, más allá del Rin, ¿sí?, dices, y deja toda su comodidad, fíjense, deja todos sus esclavos, deja todo lo que tiene y se va a una campaña, ¿sí?, para apoderarse de las tierras germanas. Entonces ahí dices, bueno, ¿qué es lo que lo está moviendo este hombre? El poder, ¿okay? Entonces es algo muy muy importante. Entonces una de las maneras de ver la historia es analizando el poder, ¿sí?
También es importante, yo creo, en este punto decir que la historia siempre es escrita por los vencedores.
Sí.
En ese sentido, el que tiene el poder es el que acaba por escribir la historia.
Claro, eso es muy importante.
La historia que nosotros conocemos de México es la historia que los españoles nos dijeron, no la de los aztecas.
Es cierto, más yo creo que también hay algo que es importante aclarar, que eso, la historia se escribe por los vencedores, pero siempre puedes encontrar la historia paralela, ¿sí? O sea, el común, la gente que no le interesa la historia, entonces recibe la historia de los vencedores. La gente que le interesa la historia no necesariamente está sujeto a la historia de los vencedores, porque las historias se van a escribir. También pueden tener la historia de los vencidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás indagando, hay información en todos lados, ¿no? ¿Sí? O sea, tú puedes leer a... Lo vamos a ver ahorita, me está pasando a mí algo muy curioso. Estoy leyendo la historia de Roma en varias etapas. Y ahorita acabo de leer la caída de Jerusalén. O sea, la acabo de leer ahorita, la caída de Jerusalén por Tito. Y entonces, la verdad es que si uno lo ve desde el punto de vista romano, lo estoy leyendo desde el punto de vista romano, ¿sí? Pues, ¿qué les puedo yo decir? O sea, no eran malvados, no eran...
No
iban contra los judíos. Realmente Tito fue un gran emperador. Vespasiano fue un gran emperador. Cambió Roma para bien, cambió el mundo para bien. Nos pasó a nosotros a perder a todo lo que teníamos. Pero en su visión de ellos, pues ellos estaban en lo que ellos estaban, ¿no? Es como si nosotros leemos, imagínense que alguien hubiera escrito la historia de los cananitas, ¿sí? Cuando llegó Josué a conquistar toda la tierra de Canaán. Entonces nosotros tenemos, así como tú dijiste, la Biblia es una historia de triunfadores. ¿Por qué? Porque nosotros leímos la historia escrita por nosotros, que llegamos a conquistar a los pueblos cananitas. Pero no hubo ningún cananita que haya escrito la historia de quiénes son los que lo conquistaron. O sea, que siempre hay dos lados de la moneda que hay que ver, y es muy interesante leer las dos. Ojalá que siempre tengamos eso.
En cuanto a la presencia de los judíos en Egipto, ¿qué escritos hay en Egipto?
Okay, ahorita vamos a ver en Egipto. Va a ser que hay cosas increíbles, y hay uno de los mausoleos más importantes, y estamos ahí presentes, y arqueológicamente es algo irrefutable, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. Ok, entonces estamos hablando del poder, ¿ok? Luego vamos a la geografía. El tercer punto es la geografía, y fíjense lo que dice aquí. Dice que toda lo que es la topografía, el suelo y el clima, ¿okay?, son factores importantísimos en cómo se mueve la historia. Lo vimos también cuando analizamos a los hebreos, ¿se acuerdan? Analizamos por qué se movían los hebreos para acá y por qué se movían para allá. ¿Por qué la tierra de Canaán era muy importante? Porque estaba en el paso de... O sea, la geografía, queramos o no, marca la historia de los pueblos. Les voy a poner el ejemplo del Mediterráneo. El Mediterráneo, por 3.000 años, pasó todo por ahí. Todo pasó por el comercio, la guerra, la cultura, todo pasó por el Mediterráneo. Bueno, el que tenía el control del Mediterráneo, ¿sí? O sea, pues era el más importante, era el que podía gobernar lo demás. Si ustedes van, por ejemplo, a Gibraltar, y van a ver que Gibraltar está bien cerquita de Marruecos, o sea, está a nada del continente africano. Quiere decir que el paso de Gibraltar ahí era el paso para pasar a todo el Mediterráneo. Bueno, ese cachito de país, ¿sí?, de Gibraltar, pasó como 60 veces de gobierno en periodos muy chiquititos. ¿Por qué? Pues porque era meramente el control de todo, ¿no? Por ahí pasaban los barcos, ¿sí? Entonces vamos a ver que todo tiene que ver, todo, la geografía es muy importante para entender los fenómenos.
Hay teorías tantísimas de geografía, del norte y el sur, de cuenta. Hay una que el norte son los países ricos, pero sus suertes, por su clima, sobre todo por el clima, entre los países norte
es correcto.
Son más ricos que
dentro de los mismos países, creo que los nortes siempre son más productivos que los
sur. Sí. Exactamente. Y también tienen otros defectos. Por ejemplo, también incluso hasta el estilo de vida cambia de acuerdo a donde estás, en el trópico o no estás, o estás en el clima frío o estás en un lugar árido. Lo podemos ver en Israel hoy en día. O sea, parte de Israel, de cómo es Israel, cómo es la idiosincrasia del israelí, es porque está en un lugar árido, ¿sí? Si Israel hubiera sido Brasil, no serían así los israelíes, ¿okay? Entonces la geografía marca el destino de la historia por completo, ¿okay? Bueno, vamos entonces al punto 4, que el punto 4 es la economía, lo que tú estabas diciendo. La economía, pues como dijimos y lo vimos con Yosef, cuando vimos que todo esto que estamos diciendo lo podemos aplicar a Yosef impresionantemente, ¿no? Porque todo eso es lo que él tenía en mente, todo es lo que él tenía en mente de cómo debería del pueblo judío de manifestarse su liderazgo ante los demás pueblos, ¿okay? Y el punto de vista de economía es una teoría de Marx, que todos los pueblos y todo mediante la economía, lo vimos también con Alejandro Magno, que es como pueden mover la historia, cambiar los pueblos, cambiar la cultura, cambiar todo por un punto de vista económico, ¿ok?
Con Yosef, su proyecto era para los judíos o para los egipcios.
Con Yosef el proyecto era para el mundo. Acuérdense que Yosef, yo creo que estabas dormido con esa. Yosef, no. Oye Beto, Yosef lo que quería hacer era entrar al pueblo más importante, que era el pueblo egipcio, ¿sí? Y ahí ejercer el Am Segula, ¿sí? Por medio de la economía, que lo hizo, realmente lo hizo perfectamente bien,
¿okay? Pero también dijiste que su palabra al último,
¿sí?,
dijo...
Ahorita vamos a ver.
¿Qué es Am Segula?
Am Segula es el pueblo elegido, o sea, ellos querían ser como el líder entre los... O sea, que Egipto sea el líder de los demás pueblos del mundo por medio de la economía, por medio de la geografía, por medio de todo lo que estamos hablando ahorita, porque él iba a ejercer el poder, iba a ejercer la economía. ¿Por qué? Porque geográficamente lo podía hacer, ¿sí? Porque tenía grano, porque tenía cultivo, porque tenía el río Nilo, porque tenía todo esto. Ahorita vamos a ver el Egipto de José. Fíjense lo que dice el marxista: cambiará las instituciones sociales del país, su religión. O sea, por la economía tú vas cambiando la religión, la ética, los valores y todas las instituciones y toda la forma de vida la puedes cambiar por medio de la economía, ¿ok? Y lo vemos así, lo vemos hoy en día, lo vemos. Nosotros pertenecemos al mundo capitalista. Ahorita yo estuve en las vacaciones en Cuba y les puedo decir que son judíos, ¿sí? O sea, también son judíos, estuve con los judíos ahí de la comunidad y no son judíos como nosotros, no piensan en el dinero, no piensan en el enriquecimiento, no piensan en tener una casa en no sé dónde, no piensan en llevar a sus hijos a no sé dónde, no piensan en eso, son socialistas, comunistas, los judíos, ¿eh? O sea, para que me entiendan, fui a una boda, y les cuento así rápido, fui a una boda de 15 personas, 15 parejas al mismo tiempo, ¿ok?, en Cuba. Porque pues no hay rabino y es un rollo, ¿no? Entonces juntaron a 15 parejas y las casaron de one shot. Y entonces yo me impresioné, pues estaba, todo fue una experiencia, pero al principio el líder de la comunidad se paró y dijo: les voy a leer la carta de nuestro líder histórico y comandante supremo Fidel Castro. ¿Sí? O sea, y todos aplaudieron con gran efervescencia, ¿okay? Con gran efervescencia. Entonces, no sé si era porque había espías o no sé si porque, pero lo que les quiero decir son judíos que están sometidos bajo el imperio, bajo el dominio comunista, y son comunistas, o sea, no son otra cosa más que judíos comunistas. Entonces, todo el modelo capital, el modelo económico del país, también cambia el modelo religioso, la manera de pensar, las esperanzas de vida, los proyectos de vida, todo, todo cambia, ¿okay? Es muy impresionante. Ok, bueno, vamos al quinto, el quinto. Fíjense, este está muy interesante. Ese es un punto de vista que sale de Freud. Freud dice que por el medio del psicoanálisis y la subconsciencia, se los voy a leer porque está más fácil. Dice, la historia humana es la resultante de un proceso de supresión de hostilidades subconscientes. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Dice la Torah en Sefer Bereshit, al principio. A Adam, el hombre, ra mineurav. El hombre es malo de naturaleza. O sea, quiere decir que si no tiene un gobernador, no tiene algo, un instrumento o un motor que lo haga cambiar para bien y gobernar su instinto del mal, el hombre mataría, el hombre no tendría moral, el hombre no tendría ética tampoco. ¿Sí? O sea, que se comería uno al otro. Entonces, lo que dice él es la civilización... ¿Perdón? Eso lo dice la Torah. Adam, Rab y Neurab, ¿no? O sea, cuando lo dice en el contexto del diluvio. Cuando manda el diluvio, dice, ya no voy a mandar otro diluvio, porque no tiene caso. O sea, se van a volver a ser malos, porque el hombre tiene el instinto malo dentro de sí. Entonces, lo que hay que mandar no es otro diluvio. Lo que hay que mandar es un mensaje de ética y de moral para contrarrestar el mal que tiene el hombre, ¿okay? Que ese es realmente el pueblo de Israel desde el punto de vista de Abraham, ¿no? O sea, que manda el mensaje de Abraham. ¿Para qué? Para que haya algo que contrarreste el instinto que tenemos. Ahora, fíjense, entonces, es algo muy interesante. Dice, la historia humana son el resultante de un proceso de supresión de las hostilidades subconscientes. La civilización, dice el historiador psicoanalítico, puede lograrse solo a expensas de no ceder a la lujuria que acecha en nuestro subconsciente. La irrefrenada gratificación sexual, el asesinato, el incesto, el sadismo, la violencia, ¿sí? Que eso nosotros lo sabemos como los pecados capitales, ¿sí? Gilul Arayot, Shfihut Damim, ¿sí? Aquí no habla de la boda zara porque es algo como teológico, pero habla del asesinato, del incesto, todo eso que en el contexto del diluvio era lo que había en esa época y que porque Dios dijo la tierra se llenó de corrupción, a eso se refiere, justo a esto. ¿Okay? Solo cuando el hombre se ha convertido en su amo, en el amo de sus impulsos, puede dirigir sus energías a senderos creativos y civilizadores. O sea, cuando uno gobierna, ¿qué? Kovesh, como dice, todos se los voy a traducir porque aquí habla Freud, pero es Kovesh et Yitzro. O sea, cuando alguien puede sojuzgar su instinto, o sea, puede dominar su instinto del mal, ¿okay? Entonces puede volver creativo y civilizador. Los impulsos que el hombre reprime, ¿sí? Y con la severidad con que lo haga, y los métodos que use para hacer la represión de eso malo que tiene, es en la cultura y la forma del arte, según el psicoanálisis. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que todo lo que hacemos, nuestra civilización, toda nuestra forma que mueve la historia, es el método que usamos para no ser malos. ¿Okay? Fíjense que para contener nuestra maldad. Entonces creamos culturas, creamos sociedades, creamos instituciones, creamos reglas, creamos leyes, todo, entonces, y eso es lo que marca la historia, ¿sí? Por ejemplo, en China tenemos ciertas leyes porque tienen ciertas tendencias, en India también, en el mundo occidental tenemos otras leyes, el mundo grecorromano creó leyes, ¿sí? El derecho, según los retos del mundo grecorromano. Por eso nació y por eso el cristianismo tuvo un auge impresionante en el mundo grecorromano. ¿Por qué? Porque si
¿De qué adolecían?
Asesinato, ¿sí? Adulterio. Todo lo que viene el cristianismo a hablar del amor, de la tolerancia, que era como que la tesis así bien sencilla del cristianismo, que habla del amor, ¿no? Es justamente para contrarrestar el nivel de sadismo, violencia, incesto, asesinato, adulterio que había dentro de toda la civilización romana, desde el más alto nivel, desde el César hasta la persona más pobre, ¿okay? Hasta el indigente. Todos tenían esa misma cultura, ¿okay?
¿Y por qué no entró el judaísmo? ¿Por qué no creció
el judaísmo? El judaísmo estuvo a punto de llegar ahí, a punto, pero el judaísmo es muy difícil. De hecho, un César antes de San Agustín, de ¿cómo se llama? De este Constantino, que fue el que decretó el cristianismo, un emperador antes, o sea, un rey antes de él, que no me acuerdo ahorita el nombre, decretó el judaísmo como la religión imperial.
¿Sí?
La decretó. Pero se murió o lo mataron. No se sabe bien, porque no se sabía bien cómo eran ahí. Alguien entraba a los aposentos y decía, como en la película de Ya vieron el gladiador, ¿no? O sea, no se sabía qué pasaba. Entonces, o lo mataron o se murió, pero el caso es que no trascendió el decreto, porque cuando se moría el César, se morían los decretos también. Entonces, subió Constantino. Subió Constantino. Ahora, no sé si hubiera pegado, porque el judaísmo en esos entonces ya no estaba listo para eso. O sea, ya era un judaísmo más encriptado, muy difícil, como el judaísmo que hacemos nosotros, que es un judaísmo pues de muchas reglas, que no es para millones y millones y millones de seres humanos. Entonces, el cristianismo es una versión
del judaísmo
es una versión fácil, popular, ¿sí? Del judaísmo, ¿okay? O sea, donde son 3, 4 reglas, 5 reglas, o sea, reglas muy sencillas, la misma espíritu del amor y del amor al prójimo y de la tolerancia y del no matarás, ¿no? O sea, de todo esto, que son muy muy importantes para la convivencia. Y eso sí, por ejemplo, algo que para que entiendas eso es el Brit Milá. El Brit Milá pues no jalaba, o sea, por más que los paganos
les mutilarte, ¿no? Algo
sí, pues quién se quiere. Entonces el cristianismo quitó lo del Brit Milá. Kashrut, o sea, es dificilísimo, ¿no? O sea, imagínate antes, o sea, más difícil todavía. El cristianismo dijo, no pasa nada, ¿sí? O sea, coman lo que quieran. Sí, porque lo que dice Jesús es que el amor a Dios es como más en la convicción, menos en la práctica, ¿sí? O sea, más el sentimiento, menos en la práctica. Entonces eso es lo que sucedió. Pero ya lo veremos a profundidad. Ok, entonces ya vimos que sí entendimos bien esto porque es importante. O sea, entonces también eso va a marcar al pueblo de hebreo. También el pueblo de hebreo marca su civilización cuando entra a la tierra de Israel. ¿Cómo la marca? Justo en eso, en cómo formas una nación.
Haciendo reglas éticas y morales.
Éticas y morales. ¿Cómo formas una nación que no caiga en lo que todas las naciones caen? ¿Ok? ¿Cómo le haces?
Prohibiciones.
¿Torah? Se llama Torah. Tienes una Torah, una revelación, que te dicen, es lo que tienes que hacer, y entonces no vas a caer en eso. Para nosotros la Torah marcó nuestra historia. ¿Para qué?
Es una prohibición, ¿no?
¿Pero para qué? Es para dominar los instintos humanos que vienen siendo naturales en nosotros, que nos llevan a la perversión. ¿Ok? Es Pashut. Ahora, vamos a ver el sexto, que también es muy, muy interesante, que es el punto de vista filosófico. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? La historia es lo contrario a lo que dijo Henry Ford. La historia es un hilo tejido de sucesos que no son aislados, o sea, no están aislados uno al otro, sino que son un fluir de eventos dotados de continuidad, lo que tienen un objeto viviente, lo que son un objeto viviente para cumplir en la función de algo en especial. Puede ser una persona, puede ser un pueblo, puede ser lo que tú quieras. Pero la historia la mueve como una secuencia de eventos que todos tienen una razón de ser para cumplir un propósito tal cual. ¿Okay? Y entonces ese es el punto de vista filosófico, que es importante porque es lo que habla, cuando uno estudia filosofía, le da una explicación a las cosas, le da una razón de ser a las cosas. ¿Okay? Entonces, y preguntamos, ¿pero para qué? ¿Qué es filosofía? ¿Se acuerdan que lo vimos? La palabra mágica de la filosofía es ¿por qué? ¿Para qué? ¿Sí? O sea, es lo que uno pregunta todo el tiempo. ¿Por qué? Porque sucedió esto. A ver, nos sucedió la Shoah. ¿Okay? ¿Es historia o no es historia? Es historia, sucedió. ¿Okay? ¿Fue un evento aislado?
No.
¿Tuvo un propósito?
Sí.
¿Para qué? Sí. ¿Por qué? Sí. ¿Sí? ¿Y sucedió algo? Sí. O sea, ¿y tuvo una consecuencia? Sí. Entonces, todo eso no es un evento aislado, sino es un evento que está tejido de eventos anteriores y de eventos posteriores que van en un rumbo de ligar a la historia y a los seres humanos en pos, o sea, en aras de algo que va a suceder después. ¿Sí? O sea, que tiene una matara, tiene un objetivo. Y es muy importante entender esto. ¿Ok? Y para eso, fíjense qué sucede. Hay etapas de los... Dice, todas las civilizaciones están predestinadas, según los filósofos, a morir. ¿Por qué? Dice, pasan por la primavera de sus orígenes. Fíjense qué bonito está esto. Primero por la primavera, o sea, el principio es el origen. Luego, el verano de sus grandes logros materiales. todas las imperios, civilizaciones. Así que ese es su auge más importante. Luego alcanzan su otoño con sus logros intelectuales. Y después decaen en el invierno de su civilización para morir al final. ¿Okay? Eso que estamos viendo acá es lo que pasó con todas las civilizaciones, menos los judíos. ¿Sí? Entonces hay algo aquí que con los judíos no ha pasado o no, y no va a pasar. ¿Sí? Entonces es algo que nosotros, en eso, cuando digo Am Segula, es que tenemos una Segula, que no estamos regidos a los patrones de entendimiento normalmente, normales. Fíjense, por ejemplo, lo que dice este filósofo, él predijo que el mundo occidental va a caer, ¿ok? Va a caer para dar lugar al mundo, y lo predijo hace muchos años, ¿eh? Hace más de 50, 60 años. Predijo que el mundo en 200 años más, según él, no va a existir el mundo occidental, ¿sí? Porque el mundo occidental va a hacer lo mismo, sus orígenes ya los tuvimos, sus logros materiales los estamos viviendo, ¿sí? O sea, la tecnología, el auge, todo esto, los estamos viviendo ahorita. Luego va a pasar por una época intelectual, ¿sí? Donde vamos a tener que va a ser la mejor época del mundo occidental. Y luego va a morir. Hoy ya estemos en esa época, y luego va a morir, ¿okay? Entonces, así como vimos que murió el imperio grecorromano, y así como vimos que murió el imperio egipcio, y así como vimos que murió el imperio asirio y babilónico y persa, que eran civilizaciones iguales de emergentes y de poderosas que ahorita, o sea, que ahorita vemos potencias que dices, no, ¿cómo va a morir? ¿Cómo puede ser que va a morir? No puede ser, ahorita no vemos la caída, por ejemplo, de una potencia como Estados Unidos, no la vemos, no puede ser, ¿okay? Puede ser, o sea, porque así veían a Persia, así veían a Babilonia, así veían a Siria, Acadia, todos los judíos, ¿okay? Okay, vamos a ver entonces el séptimo, que ese es el culto de la personalidad. ¿Qué es esto del culto de la personalidad? ¿Qué son?
Héroes.
Personas, ¿okay? Son personas que, según este estudio, habla de que las personas son las que cambian al mundo. O sea, las cosas están dadas, ¿sí? Y las tendencias ahí van, pero tiene que haber personas que cambien el mundo, que tomen en sus manos la decisión correcta en el momento correcto para hacer cambios para bien o para mal. No, no quiere decir que sean gente buena, pero son personas. O sea, quiere decir que...
¿Es para mal?
Pues no, por ejemplo, tenemos a Moisés. ¿Qué pasa si Moshe no hubiera querido salvar al pueblo de Israel? ¿Sí? O sacarlo del pueblo de Israel. Pues a lo mejor Dios hubiera escogido a otro, pero a lo mejor hubieran pasado otros 200 años. ¿Eh? O sea, no sabemos qué hubiera sucedido. Pero realmente hubo una persona que tomó en sus manos el hacer. ¿Okay? Ese es el liderazgo. Y entonces, gracias al liderazgo, cambia la historia. Entonces, la historia está movida por líderes, por gente que ha cambiado las cosas. Lo mismo con Jesús, lo mismo con Hitler.
Pero esa gente es consecuencia también de su tiempo, todas.
Todas son producto de su tiempo.
De su economía, o de su poder, o de su geografía. O sea, toda esa personalidad se formó gracias a su economía.
Es correcto. O sea, ¿qué quiere decir entonces? Que aprovechan el contexto, pero toman en sus manos el cambio, ¿sí? Y entonces son personas que son necesarias para que haya un cambio. Cuando hablamos de Yosef, ¿se acuerdan que dijimos? Yosef era un líder ¿qué? Era un líder carismático, que gracias a él se cambió la historia de Egipto. Entonces, a ver, Egipto iba a tener 7 años malos, y luego iba a tener 7 años buenos, ¿okay? Si no llega una persona, si no llega Yosef a decirle al faraón lo que tiene que hacer, ese faraón no se había percatado de esa situación, ¿sí? No se había percatado para nada. Entonces no hubieran tomado las medidas correctas, y entonces los siete años buenos los hubieran derrochado, no hubieran guardado lo que guardaron, los 7 años malos les hubieran afectado como a todos, y entonces no hubiera sido Egipto. Egipto no hubiera sido ¿quién? Una potencia, hubiera sido un pueblo sobreviviendo igual que todos los pueblos. ¿Ok? Fíjense lo que cambió en Egipto, una persona. ¿Sí? Entonces, ese es lo que... Bueno, el contexto ahí está, pero tiene que haber una persona que haga el cambio. ¿Sí? Y eso es en todas las generaciones.
Es un motor.
¿Ok? Ahora, y el último punto de vista es el religioso. Que fíjense, ¿qué dice el religioso? Dice, consiste en considerar los eventos como una lucha entre bien y el mal. Fíjense esto, ¿eh? Entonces, la lucha entre bien y el mal, la moralidad y la inmoralidad, y la mayor parte de la historia judía hasta los tiempos modernos, había sido escrita desde el punto, desde este punto de vista. O sea, ¿qué quiere decir? Que el punto de vista religioso habla, número uno, que hay un Dios que mueve las cosas. Y dos, que es la lucha total contra el bien y el mal. ¿Sí? Contra la inmoralidad y la moralidad. Es muy parecido a lo que dijo Freud. Fíjense, muy parecido. Porque es tu accionar, tu respuesta para no hacerte malo. ¿Ok? Es lo mismo. Nada más que aquí hay una lucha.
Está regido por
algo. Aquí hay regido por una fuerza espiritual. ¿Ok? Ahora, la diferencia entre. Fíjense. Las cruzadas fueron un efecto de qué? Las cruzadas, que fue parte de la historia muy importante, ¿sí? Fueron totalmente movidas por algo religioso. ¿Ok?
Pues lo que pasa ahorita en el mundo moderno con el Islam.
El Islam, que está cambiando la historia. O sea, es más, a todos nos cambió la historia desde que el mundo extremista nació. ¿Sí? Por lo menos la manera de viajar ya nos cambió. ¿Sí? O sea, a todos nos ha cambiado. O sea, realmente ha cambiado bastante. La guerra entre Estados Unidos y el mundo islámico, a todos nos ha cambiado la vida. ¿Okay? Es parte de la historia, muy importante. Entonces, así como parte de la historia fue la Guerra Fría, ¿sí? Donde estaban peleando por ¿qué? Estaban peleando por poder, estaban peleando por economía, ¿sí? Estados Unidos con la URSS, de la misma manera ahorita están peleando Estados Unidos con el mundo islámico. ¿Okay? Muy movidos por la religión. O sea, la religión mueve la historia.
Sí, pero no entiendo muy bien la diferencia entre lo filosófico y lo religioso.
Es la manera en cómo.
A ver, di.
Yo entiendo que es. Acuérdate que es una manera en cómo se interpreta la historia. Entonces, desde el punto de vista religioso, que el móvil es un móvil religioso. Y en el psicoanalítico es un móvil personal del bien y el mal.
Y en el filosófico es una. El filosófico habla. Y eso está formado por Hegel principalmente, que habla de la dialéctica. ¿Okay? Entonces la dialéctica habla de que todo está ligado y todo es un sistema de que se va perfeccionando con la tesis, antítesis, síntesis. Entonces la dialéctica de Hegel hace que la filosofía le dé a la historia una razón de ser, pero no divina. ¿Sí me explico? O sea, todo tiene una razón de ser, pero no divina. Quiere decir que la historia trabaja para la historia. ¿Sí? O sea, el que haya pasado algo ayer, trabaja para el hoy. Lo que pasó hoy trabaja para el mañana. Entonces, todos y cada uno de los eventos del mundo, de la cotidianeidad, en su conjunto, cuando los tejes el uno con el otro, hacen la historia. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque tienen una razón de ser. Pero esa razón de ser no es divina. ¿Sí? O sea, la razón de Hegel no es una razón divina. Es una razón, meramente, ese es como está formado el mundo y como es la historia. Para Hegel, la historia es la manifestación humana en su máxima expresión. O sea, quiere decir que el hombre se manifiesta a través de lo que pasa en su mundo, porque el hombre es el protagonista. ¿Okay? Ahora, fíjense, entonces en la religión aquí lo más interesante de nuestro punto de vista, esto no es judío, lo que acabo de decir no es una no es digamos un análisis judío, es un análisis historiográfico, científico, historiador. Así estudian los historiadores. Ahora, fíjense lo más interesante, y aquí es donde viene el jidush de la religión judía, como la estudiamos nosotros. Que para nosotros estas siete anteriores, bueno, menos la 1, ¿no? La 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 están metidos en la 8. ¿Ya entendieron? O sea, cuando estamos estudiando a Yosef, y cuando estamos estudiando a Abraham, y cuando estamos estudiando a Jacob, que fue y regresó, y cuando estamos estudiando la diferencia entre Esav y Jacob, que un hombre es majestuoso y ya tiene ejército y el otro no, y cuando estamos estudiando a los hebreos que fueron y regresaron y sufrieron y fueron a Mesopotamia y regresaron, y que Abraham reconoció a Dios y que propuso el monoteísmo, etcétera, etcétera, ¿qué estamos haciendo? Estamos analizando todas estas. ¿Sí? Cuando se peleó con los reyes, los cinco reyes con los cuatro reyes, cuando se hizo pacto de paz con los filisteos, ¿sí? Está hablando de política y poder. Y luego está en la tierra de Canaán, y emigra a la tierra de Canaán, porque sabemos que la tierra de Canaán es el paso a los de Mesopotamia a Egipto, como vimos anteriormente. Entonces Canaán es algo coyuntural, o sea, la tierra de Canaán, Israel, es algo coyuntural, no se puede pasar por, o sea, es... No es casualidad que en la tierra de Canaán pasó todo lo que pasó, ¿ok? Porque vista desde el punto de vista geográfico y económico, es muy importante. Cuando vemos que Yosef lo mueve la economía y se vuelve el gobernante económico más importante del mundo en esa época, aquí está. Todo tiene que ver desde el punto de vista filosófico, y los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Lot, Eber, Shem, Noah, todos ellos son líderes que son, obviamente, sus personalidades son los que cambiaron el mundo. Y todo eso está dentro de nuestra religión. Porque, ¿qué decimos nosotros? Que arriba de todos estos elementos de análisis, arriba de todos estos elementos que móviles y que mueven al mundo, arriba de todo esto está un Dios, que es el que, aunque uno, fíjense esta cosa, eso es lo más importante, que aunque todo esto es por libre albedrío, o sea, quiere decir que no estamos obligados a que suceda, por arriba de todo hay un Dios que así lo quiere, ¿sí? Que así lo quiere, y así vamos a entender, y para qué les dije todo esto, todo este análisis tan importante, es porque no se entiende para qué bajamos a Egipto, ¿ok? O sea, ¿por qué quiere Dios que bajemos a Egipto? ¿Qué hicimos para ser esclavos? ¿Qué hicimos para que Dios nos castigue 210 años de esclavitud? ¿Qué hicimos? No habíamos hecho nada, ¿sí? Entonces, todos esos elementos se conjugan uno con el otro, y al final hay un Dios que así lo quiere, ¿ok? Pero en el actuar del hombre, el hombre no está consciente de eso, de que Dios así lo quiere. Entonces tú actúas con tu libre albedrío, tú tomas tus decisiones en el momento. Y todas las decisiones de nosotros y de todos, todas las decisiones de todos los días y de todos nosotros y de toda la, entonces van sintonizadas hacia lo que Dios quiere. Esa es la magia de Dios, que es algo como difícil de entender. Que por un lado nosotros tengamos el libre albedrío, ¿sí? Y por otro lado, Dios sea como que todo eso que todos decidimos esté encaminado a lo que Dios ya quería. ¿Ya entienden o no? Para eso, si quieren leer un libro muy importante, de veras, que les voy a decir esto, dice Escape from Freedom. ¿Sí? De este From. ¿Sí? Eric Fromm. O sea, el escape de la libertad. O sea, como que es donde juega, explica perfectamente bien cómo es que un hombre puede ser libre de pensamiento, ¿sí? Puede estar libre y es el protagonista de su destino, es el protagonista de su historia, es el protagonista de lo que le pasa. No le puede echar la culpa a Dios de lo que le pasa, y por otro lado está siendo protagonistamente activo en el proyecto de Dios como Dios lo quiere, ¿ok? O sea, ya entendieron, eso es complicado, pero es así, es realmente, no podemos decir así lo quería Dios, no, uno tiene que hacerlo con
este mismo concepto que estás planteando, Benny, ¿sí? Al pueblo de la jirafoshi y de lo que Dios quiere, porque tú estás hablando de los individuos, pero ¿cómo lo pasas al pueblo? A la colectividad.
Ok, dice Platón así: todo pueblo está formado por el cúmulo de sus ciudadanos, ¿ok? Las decisiones multitudinarias, ¿sí? De todos los ciudadanos de una nación o de un país hacen el destino de la nación, ¿ok? Por ejemplo, una nación, un país, un imperio, que sus ciudadanos son virtuosos, ¿sí? Va a ser un imperio de virtud, ¿sí? Y lo contrario. Entonces, la suma de todos nosotros, la suma de las decisiones de todos nosotros, son los que forman el rumbo del destino de la nación. De hecho, vamos a ver que cada generación, cada nación en cada generación, tiene un reto que pasar. Tiene amenazas, retos, objetivos que cumplir, ¿ok? Te voy a poner un ejemplo con el Estado de Israel. Si el Estado de Israel, en la coyuntura que estaba en 1955, ¿sí? Por decir algo, hubiera tenido ciudadanos judíos débiles de fortaleza, débiles de convicción, ¿sí? Entonces, ¿qué hubiera logrado?
Nada.
¿Cuál era el objetivo, cuál era el reto del pueblo, del Estado de Israel en 1955? Prevalecer, ¿no? O sea, prevalecer en todos los temas. Mira, el tema de defensa, el tema económico, el tema geográfico, el tema agricultura, salud, o sea, de veras tenían 4,000 amenazas, ¿okay? ¿Qué hubiera pasado si los judíos no hubiéramos estado o no hubiera estado a la altura de la situación? ¿Qué hubiera pasado? Pues no se hubiera logrado, ¿no? Ya, o sea, no se hubiera logrado. Entonces, lo que dices, cuando tú, la nación entera va en la suma de las acciones de los ciudadanos, va encaminándose en el objetivo que necesita. Ahorita lo vamos a ver cuando veamos Egipto, que todo lo que pasó en Egipto pues fue la suma de las decisiones de todos los hebreos que estaban ahí, ¿sí? Que al final de cuentas estamos juntos porque tenemos un destino común que nos atañe a todos. Estamos en el mismo barco, los hebreos, los judíos, los israelitas, estamos en el mismo barco hasta hoy en día. Todo lo que decide uno le afecta al otro. ¿Okay?
Eso sí lo entiendo, pero no entiendo por qué Dios es el que dice que eso es lo que tenemos que hacer.
Porque al final, fíjate, al final...
Lo estamos haciendo como seres humanos.
Lo estamos haciendo como seres humanos, por un lado. Y por otro lado, Dios en su dimensión, ¿sí? No tiene diferencia entre el conocimiento y él, ¿ok? Para nosotros los seres humanos, el conocimiento es una cosa y nosotros somos otra cosa. El hombre adquiere conocimiento. Fíjense este concepto. El hombre adquiere conocimiento. Dios no adquiere conocimiento. Dios es conocimiento. Entonces, él no necesariamente tiene que saber. Él no sabe. Él es. ¿Sí? Entonces, para él, todo lo que sucede en el mundo es parte de él, de lo que él... De la proyección. Todo lo que pasa en el mundo, a final de cuentas, se sintoniza con el proyecto divino de Dios. ¿Sí? Que es un proyecto, en cierta manera, escatológico. ¿Qué quiere decir escatológico? ¿Sí? Que va en aras de algo que va a pasar al final de los días. ¿Okay? Que es la creencia judía. Que al final de los días vienen tiempos mejores. ¿Okay? Entonces, nuestra creencia es escatológica. Siempre estamos esperando tiempos mejores que van a venir. Entonces, todo lo que pasa no importa. ¿Por qué? Porque ya vendrán tiempos mejores. ¿Sí? Y con eso nos sanamos. Eso es lo que hace la catarsis en el pueblo hebreo, en el pueblo judío, para todos los sufrimientos que hemos pasado en tantos años. ¿Por qué? Porque estamos esperando tiempos mejores que sí han llegado. O sea, sí han llegado, no necesariamente permanecen, pero esa es la dialéctica en la que estamos situados, que así es la... ¿No?
Pero no son todos los pueblos viven esa dialéctica, ¿no? O viven con esa esperanza, digamos, de que ya vendrá algo, ¿no? Les pregunto.
Ok, les voy a explicar, esto es muy importante. ¿Okay? Justo, lo traigo muy fresco esto. Miren. O sea, el pueblo de Israel, y así creemos nosotros, ¿sí? Somos Am Segulá, somos el pueblo elegido. Porque nuestra relación a lo espiritual es una relación absoluta. ¿Ok? Es una relación absoluta. No es una relación parcial. ¿Ok? Hay pueblos elegidos. Todos los pueblos fueron elegidos. No lo vimos con Grecia. Grecia es un pueblo elegido. Es un pueblo elegido para algo. ¿Ok? Como dice el Zohar, dijimos, que decía, que no tiene, como decía, de la parada humana, que no tiene defectos. ¿Se acuerdan? Decía, ¿a qué se refiere? A Grecia. ¿Ok? O sea, ¿qué quiere decir? Que el pueblo griego es un pueblo elegido por Dios para subir el nivel y proponer un nivel de estética, de belleza, de ciencia, de conocimiento, de razón al mundo que necesitábamos, o sea, el mundo lo necesitaba a gritos, ¿ok? Es un pueblo elegido para eso. Entonces dice, tiene una relación, y en hebreo se dice así, tiene Helek Ruhani, ¿sí? O sea, tiene una parte espiritual, Helki, o sea, parcial, ¿sí? Entonces, nosotros, el pueblo de Israel, no tenemos esa misma relación con Dios. Nosotros tenemos una relación, ¿sí? Se llama Helek Ruhani Shlema. Quiere decir que es permanente y absoluta. No es para algo nada más coyuntural. Y eso es lo que nosotros pensamos que se ha venido comprobando en los siglos de los siglos. ¿Sí? Porque no lo puedes creer lo que ha pasado con el pueblo hebreo. Como dijimos anteriormente, si ves todos esos análisis que hacemos, pues hemos pasado por todos, ¿sí? A favor y en contra, a favor y en contra, y hemos prevalecido a todos estos fenómenos, porque nuestra parte espiritual está casada con la parte espiritual de Dios. Quiere decir que estamos, eso te lo estoy diciendo de manera religiosa, ahora te lo voy a decir de manera más académica, ¿sí? Quiere decir que estamos ligados, somos parte interna, ¿sí? De la dialéctica de la historia del mundo. O sea, quiere decir que nosotros somos uno de los ingredientes, o un ingrediente que tiene que estar en la fórmula de la historia, y no podemos perecer. ¿Sí? Porque...
¿Pero lo dices como judío eso?
No, te voy a decir por qué no. Si estudias la historia del mundo, vas a ver cómo los judíos no hemos estado en una situación perfecta. No, es que no se habla de perfección.
No.
Se habla de que estamos metidos en la mano que mece la historia, siempre. ¿Okay?
¿Nuestros pueblos lo reconocen?
Sí, bueno, pues son datos, son factos, o sea, no son interpretaciones. O sea, si tú ves la historia y la gente que ha cambiado la historia, las comunidades, cómo han influido, en la parte económica, en la parte cultural, en la parte artística, científica, en la parte filosófica, en la Torah misma, cómo impactó a todo el mundo entero. O sea,
la historia de Roma y las conquistas de...
Bueno, ahorita,
a ver, ahí,
tú vas a leer el libro que... Mira, tú vas a leer el libro que yo estoy leyendo ahorita, algún día, ¿okay? Que se habla de Roma. Y este...
Napoleón.
Oye. Van a ver ustedes que la conquista de Jerusalén, oigan esto, fue lo que le dio a Vespasiano la entrada a ser emperador. ¿Okay? O sea, para que uno no lo ve porque no conoces esa parte de la historia. Pero las murallas, cuando cayeron las murallas de Jerusalén, no fue como cuando cayeron las murallas de Siracusa, o cuando cayeron las de Cartago, o cuando cayeron las de no son para nada, es así. O sea, cuando cayeron las murallas de Jerusalén, le dieron el imperio a Vespasiano. ¿Por qué en las murallas de Jerusalén? Y cuando se habla de la rebelión de los judíos en Galilea, no se habla de una rebelión más, es la rebelión de los judíos. Y Tito, que fue el que sometió la rebelión de los judíos en Galilea, luego se ganó el título de César. O sea, lo que te quiere decir que los judíos no quiere decir que nosotros dominando el mundo lo hacemos, no lo hacemos dominando el mundo, lo hacemos jugando en el mundo, somos un ingrediente que tiene que estar presente, que mueve el sabor del alimento. ¿Tienen o no? O sea, mueve por completo. Eso es un ingrediente dominante
en Estados Unidos,
pues en todos lados lo podemos ver. Sí. Un dato interesante, fíjense este dato interesante. El 90% del pueblo hebreo hoy en día, el 90% de los judíos están viviendo, ¿okay? En los 20 países más avanzados del mundo. ¿Okay? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso?
¿Qué?
Sí, bueno, que nos gusta vivir bien.
Estamos apostando a esa.
Pero que somos parte de qué?
De esa progreso.
Del progreso.
La historia protagónica.
Y los que no, el 10% que no estamos en esos países, ¿dónde estamos? En los países que no son de primer mundo, pero estamos ¿dónde?
En la
capa de influencia, del mundo, del país. ¿Okay? Pues el 10% que no está en los países de primer mundo, que de hecho Israel está dentro de esos 20 países de primer mundo, estamos en México como ustedes lo pueden percibir, o sea, o en Panamá, o en Argentina, o en donde ustedes quieran. ¿Okay? Entonces, lo pueden ver a leguas. O sea, quiere decir que nosotros sí manejamos gran parte de las cosas que pasan. ¿Okay?
¿Qué tanto nos hemos alimentado nosotros del mundo? O sea, porque hablas como si fuéramos nosotros los que el mundo se alimenta de nosotros, más que nada, ¿no? Pero ¿qué tanto ha influido que hayamos vivido la diáspora?
Total.
Para nuestra formación y para
total,
nuestra aportación también.
Total. Por eso, cuando estudiamos nosotros la idea de Yosef y cuando estudiamos la idea de Yehudá y de los hermanos de Yosef, es justo lo que están peleando. O sea, Yosef quiere salir al mundo, ¿sí? Para influenciar al mundo, para aprender del mundo, ¿sí? No es lo mismo estar... Y vamos a ver cuando veamos a Moshe en una clase o dos. Pues vamos a ver que Moshe tuvo que vivir en el palacio del faraón para ser quien era. Nosotros tuvimos que ir a Europa Occidental para aprender de Europa Occidental. Tuvimos que ir a Europa Oriental a aprender. Tuvimos que ir al norte de África para aprender lo del norte de África. Y venimos a América para aprender lo de América. ¿Sí? Y Israel es justamente el crisol de todo esto. ¿Sí? O sea, tú vas a Israel y realmente lo que está ahí manifestándose no es el judaísmo, sino es el goy que tenemos todos los judíos adentro. ¿Sí? O sea, todos los judíos tenemos un mexicano, un ucraniano, un ruso, un francés, un argentino. Y tú vas a Israel y lo que vas a ver no son judíos. O sea, tú vas a ver realmente al argentino. Aquí vas a ver judíos, porque aquí, como estamos en un mundo mexicano, tú y yo somos judíos, ¿sí? Pero en Israel es al revés. En Israel, justo tú no vas a ver judíos. Tú vas a ver que este es francés, que este es ruso. ¿Sí? Y entonces, eso es lo que sale, eso es lo que bolete, es lo que sobresale en Israel. ¿Entiendes?
¿Y eso, perdón, hace 2000 años, antes de la diáspora? O sea, ¿también tenemos esas influencias de otros países, de otras gentes, de otras culturas?
De hecho,
menos, mucho menos. Por eso dice este libro, que es un libro magnífico de Max Dimond, dice... Este historiador analiza la vida de los judíos y se asombra, es de los judíos, se asombra de cómo los judíos hemos podido sobrevivir. Se asombra. Pero no nomás se asombra porque hemos podido sobrevivir. Dice, todo lo que les ha pasado lo han sufrido, pero les ha servido para eso que nos trae a todos asombrados que han sobrevivido. ¿Qué quiere decir? Que si Tito llegó y destruyó nuestras murallas y nos exilió, ¿sí? Pero si no nos hubiera exiliado, hubiéramos muerto, como todos los imperios que se quedan en su lugar, ¿sí? O sea, quiere decir que los judíos se hayan dispersado por los cuatro confines de la tierra, ¿sí? Que para ellos fue así, dice él, para ellos es un castigo, pero no lo ven, ¿sí? Gracias a eso es que están aquí. Entonces, si lo ven de esa manera,
también que va a sonar muy feo, pero también de la Shoah de cuenta de que si nos hubieran dejado ahí en Europa, se hubiera muerto el judaísmo, porque cada generación se perdía y se perdía y se perdía más. Entonces, digo, suena horrible, ¿eh? Pero por eso se otra vez se refugió el pueblo judío en su religión.
Exactamente, ¿no? Es como, o sea, los judíos lo vemos como castigo, ¿sí? Porque así lo vemos, pero todo tiene una razón de ser. Hay cosas, hay efectos históricos que alimentan al judaísmo y hay efectos históricos que alimentan a los judíos, ¿ok? Y no es lo mismo, ¿sí? Como ya lo, creo que ya lo hemos dicho antes, cuando el zar ruso se está peleando con Napoleón, los judíos no saben para quién rezar, o sea, ¿qué rezamos? Entonces le preguntan al Rebe, le preguntan, ¿por quién rezamos, Rebe? Y el Rebe les dice, ¿por quién quieren rezar? ¿Por los judíos o por el judaísmo? Si quieren rezar por los judíos, recen por Napoleón, porque Napoleón va a traer libertad, igualdad, fraternidad, vamos a vivir mejor. Pero quieren rezar por el judaísmo, recen por el zar, porque al mantenernos así sufriendo, ¿sí? Como sufrimos con el zar, porque ellos estaban con el zar, el judaísmo nunca va a desaparecer, ¿ok? ¿Por qué? Porque seguimos en el shtetl, seguimos encriptados en nosotros mismos, sobreviviendo, unidos. ¿Y qué fue lo que pasó con la Revolución Francesa? Exactamente lo que dijo el Rebe. O sea, ¿fue bueno para los judíos? Claro, pues, los judíos fueron a la academia, tuvieron derechos humanos, derechos de ciudadanos, se volvieron, parte de ellos llegó a la aristocracia y la nobleza. ¿Pero qué pasó con el judaísmo? Justamente esa fue la entrada, la bisagra para entrar a todos los problemas de la emancipación, la ilustración, la iluminación que nos trajo al final de cuentas la Shoah. ¿Sí me entiendes? O sea, al final de cuentas, sí, haciendo un fast track, la Shoah. ¿Ok? Entonces, es lo que dijo el Rebe. Ahora, entonces, nosotros lo que tenemos que entender es que no todo lo que viene bueno es bueno y no todo lo que viene malo es malo. Entonces, es lo que a eso digo, que Dios ya tiene el proyecto, uno tiene que tomar sus decisiones. Eso es el punto número 8, donde la religión es lo que nosotros le damos una explicación teológica a todo lo que nos pasa, aunque nosotros hayamos tomado las decisiones. ¿Ok? Sí.
Perdón. Circunstancialmente, o la época, con Hitler o sin Hitler, se hubiera dado un evento como la Shoah.
¿Como la Shoah?
O sea,
Ahí está esta persona mía.
Tú dijiste el culto, que todo llegó a la Shoah.
El culto a la personalidad.
Digo, no fue Hitler el que llegó a la
Shoah. Sí, porque hubo aquí el culto a la personalidad. O sea, hubo una persona que fue el detonador y el orquestador de todo esto. Si no hubiera habido Hitler, yo dudo que hubiera habido Shoah.
También.
Dudo, ¿ok? A lo mejor hubiera habido algo antisemitismo, pero no Shoah, ¿sí? Porque los judíos llevaban así ya bastante tiempo, pero no habíamos caído en la Shoah, en un exterminio genocida. Pero es lo que te digo, o sea, aquí hay elementos que hacen la historia. En este caso del nazismo, el catalizador aquí, o sea, el maestro de ceremonias era Hitler. Entonces aquí el séptimo, este punto fue el que prevaleció. Ahora, vamos a estudiar, ojalá que lleguemos a esto de estudiar la Shoah, y vas a ver que el punto de vista político fue muy importante, el punto de vista geográfico fue muy importante, el punto de vista económico fue muy importante. De hecho, yo si quieres, los dos ingredientes más importantes de la Shoah fue, para mí, el punto de vista económico y el punto de vista del culto a la personalidad. O sea, que las situaciones la economía estaba muy mal después de la Primera Guerra Mundial, y posteriormente Hitler pues fue ahora sí que el que logró convencer a todo el mundo de hacer esto, ¿no? O sea, ese es lo que fue Hitler. Entonces,
¿fue el que detonó o fue el que creó la Shoah?
Las dos cosas, o sea, él hizo todo, ¿no? O sea, es realmente eso. Tú puedes ver a Hitler como una parte de, no es cierto. O sea, Hitler era el motor, era el ideólogo, era el teo, era todo lo que... Ahora, todos los demás participaron, pero bueno, hubo que haber una persona, ¿no? Así como Leabdil, ¿no? Yosef en Egipto detonó lo que sucedió, Hitler en Alemania detonó lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial.
O sea, pero digo toda una circunstancia que si no es la circunstancia que hubiera estado ahí.
Exacto. Entonces, no, okay. Entonces vean, a ver, la Shoah, para poner el ejemplo de la Shoah. La Shoah tiene el punto de vista de la interpretación política de poder, sí. O sea, Hitler tenía un sueño de poder, ¿ok?
Que tuvo, que se terminó por cómo estaba la Alemania en esa época.
Exacto. Sí. Ahorita, luego, bueno, geográficamente lo podía hacer. ¿Por qué no llegó a Estados Unidos? ¿Por qué los judíos no se murieron los gringos? ¿Por qué? Pues porque geográficamente no era posible, ¿no? Si hubiera sido geográficamente posible, los gringos también, o los mexicanos, también nos hubieran...
Quería conquistar también toda Europa, quería conquistar toda Rusia.
Entonces geográficamente tuvo que ver. Y económicamente total, porque la gente le hizo caso porque Hitler... prometió la solución económica en la que sí, estaba metido. Sí, no lo logró.
No lo logró, para nada.
No, para nada. Alemania estaba metido en una crisis económica tremenda. O sea, la República de Weimar, o sea, estaban en la perdición total, porque después de la Primera Guerra Mundial, pues, pagando las deudas, etcétera, etcétera. Entonces, crisis más crisis. Y eso fue el caldo de cultivo para que el proletariado esté totalmente descontento y Hitler hable de esperanzas y la gente diga, claro, sí, vamos. Entonces, el aspecto económico fue muy importante. ¿Okay? Este, pues, no lo veo yo, pero el aspecto filosófico, hay muchos... Obviamente está todo conectado una con la otra. Si vemos lo que pensaba la gente, lo que pensaban los judíos, todo está conectado. ¿Por qué los judíos no se salvaron? ¿Por qué no pudieron salvarse? ¿Por qué no pensaban eso? ¿Por qué no pensaban el otro? Y al final de cuentas, Hitler fue el protagonista. Y al fin de cuentas nosotros sabemos que no es de que le echamos la culpa a Dios, pero sabemos que al final de cuentas todo, incluyendo la Shoah, ¿sí?, es parte del proyecto de Dios. Aunque nos duela decir, ¿no? O sea, todo es parte del show. Okay, todo es parte del show. Okay. Ya se me acuerdo. Okay. Para terminar esto, les voy a decir algo muy importante. Para estudiar la historia, y ya ahorita que vamos a entrar a la clase que entra, vamos a entrar a ver Egipto, y Egipto primero como civilización, como todo eso, cómo entra el pueblo de Israel. Vamos a entender algo de la historia. La historia se estudia de varias maneras. ¿Okay? Y de esta manera que vamos a dar, fíjense, está medio respingada la palabra, pero tiene dos ejes. El primer eje es el eje diacrónico. ¿Qué es diacrónico? El eje diacrónico es el que va en manera vertical, o sea, quiere decir del pasado al presente. ¿Okay? O sea, que todo, como lo dijimos ahorita, si tú quieres ver lo que pasa ahorita, no puedes analizar ahorita, tienes que analizar todo lo que pasó antes, ¿okay? Todo eso que pasó antes, que es mucho, ¿okay? Y eso es muy, muy importante. Les voy a poner un ejemplo que también les va a gustar. En México, si ustedes quieren analizar, pero la comunidad judía de México, ¿qué tendríamos que analizar?
¿Cómo llegaron?
La migración, ¿okay? Les voy a dar un dato interesantísimo. En la migración de México, ¿México cómo está compuesto? 70% de... No, la comunidad, los México. 70% de mestizos, ¿ok? 15% de indígenas y 15% de inmigrantes blancos, se puede decir, ¿ok? ¿Está bien? O sea, españoles, libaneses, franceses, germanos, lo que sea, ¿ok? Judíos, etc. Nosotros somos, ¿qué?
15% migrantes.
Nosotros, salud. Nosotros, si queremos entender ahorita la comunidad judía de México, hay que entender que tuvimos... No sé si llamar suerte, pero tuvimos la característica de llegamos a insertarnos en el 15% de los blancos. Salud, ¿sí? Porque no somos mestizos y porque no somos indígenas. Entonces somos blancos y venimos con la migración blanca. Entonces nosotros luego, desde que llegamos en México, llegamos en esa posición. ¿Okay? O sea, los que llegaron a Veracruz, los que llegaron a Durango, los que llegaron a Jalisco, los que llegaron a México... Los que llegaron a donde quieran ustedes, ¿sí? No, nunca fueron mestizos, nunca fueron indígenas, siempre permanecieron en esa capa de arriba de México, ¿okay? Les voy a poner el ejemplo de Argentina, entonces vamos a entender a la comunidad, ¿no? No es de que le echamos muchas ganas, simplemente tuvimos esa situación contextual que se nos puso, la verdad es que el tapete rojo, ¿okay? Muy fácil. Vamos a ver la situación en Argentina. En Argentina, ¿qué pasó? Es totalmente al revés, ¿sí? No hay casi indígenas, ¿sí?
y todos son blancos.
Todos son blancos. Todos son inmigrantes. Cuando llega la misma, no, más cantidad, pero llegan los mismos judíos, o sea, los mismos judíos. O sea, yo tengo, mi papá se fue, vino, mi abuelito vino para acá y mi tío abuelo se fue para allá. Pero el que se fue para allá no pertenece a esa clase de arriba. Es normal, exacto, es normal, es un ciudadano normal. ¿Por qué? Porque no entró a esa clase. Ya ven qué increíble es este análisis para entender que la historia que queremos ver ahorita y queremos decidir o decir de la comunidad judía, pues no lo podemos decidir ahorita. No, porque no, pues hay que ver lo que pasó antes, cómo pasó antes.
Y también para los matrimonios mixtos,
lo mismo. Lo mismo.
Es más difícil relacionarte con una persona mestiza que con otra persona blanca. Claro.
Exactamente. Lo mismo que pasó en Argentina, ¿no?
Por eso en Argentina hay un llamado así en la ciudad de México.
Exacto.
Estaba platicando con una persona que llegó de Europa y tenía una amiga, era judía, pero era abuelita. Entonces le decía a la joven, ¿cómo puedes salir con una shikse? Porque en Europa las abuelitas eran las shikses.
Claro.
O sea, ¿cómo lo veías de esa manera, no?
Ok. Entonces, esa es la manera de ver la historia, ¿no? De manera diacrónica. O sea, quiere decir que hay que entender lo que pasó antes. Hay que entender qué contexto había, qué es lo que vamos a hacer con Egipto. O sea, para entender a los judíos en Egipto y qué hacía Moshe ahí y por qué fue recibido así y por qué no querían el faraón dejar salir al pueblo de Israel, qué hacía el pueblo de Israel, cómo llegó a la esclavitud del pueblo de Israel, por qué el faraón tenía miedo de un golpe de estado de los judíos. ¿Por qué? Porque así tuvo un golpe, por eso los quería matar. ¿Cuáles son los decretos? Los decretos del faraón, ¿qué eran esos decretos que querían exterminar al pueblo de Israel? ¿Por qué? ¿Querían exterminar o querían sesgar? ¿Qué quería hacer? Entonces lo vamos a ver, porque hay que entender en lo que estaba Egipto. Si entendemos en lo que estaba Egipto en ese momento, vamos a entender qué hacíamos ahí y por qué nos fue así. ¿Y qué hicimos nosotros para que nos hayan tomado de esa manera? ¿Okay? Y la otra manera de ver la historia es no de manera vertical, sino de manera horizontal. ¿Okay? Que quiere decir sincrónico. ¿Okay? Por decirlo. De la manera sincrónica, ¿qué quiere decir? Que todo es de... O sea, para entender la historia, toda la historia de manera horizontal está ligada en globalmente. ¿Okay? Entonces empieza de la localidad, de lo más chiquito, y luego se expande. Quiere decir que no nada más para entender Egipto hay que entender lo que le pasó a Egipto antes, sino hay que entender con quién está ligado Egipto en ese momento, a qué retos tiene que responder Egipto en ese momento.
¿Okay? La situación del momento.
Exactamente. Por ejemplo, para entender a la comunidad ahorita de Judá, otra vez regresar a México, si tú quieres ver los retos de la comunidad judía de México, ok, ya viste el pasado, ya viste en dónde, cómo llegamos, a quién pertenecemos, por qué pertenecemos, dónde estamos situados, ok. Pero ahora tienes que ver algo horizontal. ¿Qué está pasando en México ahorita? Porque lo que pasa en México ahorita nos pasa a todos. Lo que estaba sucediendo en Egipto en ese momento le pasaba a todos. ¿Ok? Y entonces es muy importante. Por ejemplo, para decir algo, la era de la tecnología, las comunicaciones, ¿sí? Las drogas, el libertinaje. Son fenómenos que suceden hoy en las civilizaciones occidentales modernas que nos pasan a todos. A todos nos pasan. Entonces tú, si quieres analizar el judaísmo ahorita, la comunidad judía de México, sus retos, amenazas, oportunidades, tendrás que hacer una intersección entre el eje vertical y el eje horizontal, donde tienes que ver por qué estamos así, cómo llegamos aquí, ¿sí? ¿Qué retos son los que les pasa a todos? No nada más a México, sino en el mundo occidental, porque pertenecemos al mundo occidental, y entonces de lo local nos vamos a lo global. ¿Sí? Que hoy la idea, el término que se usa ahorita es glocal, ¿okay? Porque es como de lo local a lo global, que todo está metido todo en todo, ¿no? O sea, todo tiene que ver porque con las comunicaciones ya no hay distancias, ya no hay lagunas, ya no hay zonas ciegas, ya no hay que no pasó. ¿Okay?
Sí. No puedes estudiar la historia si no pones a los dos en el mismo
nivel. No puedes estudiar historia, no puedes entender lo que pasó si no haces todo ese recuento, ¿okay? Entonces podemos estudiar Torah y decir, no, pues los judíos sacaron y sí, pero no vamos a saber lo que pasó. O sea, y lo bonito de estudiar así es que vas a saber lo que pasó. Pero saber lo que pasó, y es lo más importante, no nos quita de la plataforma, del parámetro, el elemento religioso. Entender mejor lo que pasó, pasando por todas estas cosas, ¿sí? Y adjudicándole a Dios todo esto, nos hace mejor entender a Dios, nos hace mejor entender esa dialéctica de la historia, y eso es lo que realmente hacemos. Por eso estudiar de manera histórica, filosófica, la Torah es justamente esas tres cosas. O sea, es estudiar la historia, es estudiar la filosofía, es estudiar todos los elementos que jugaron en este proceso, y darles el sello divino, darles el sello de la decisión y de la razón, de la voluntad de Dios para que todo eso funcione. Porque eso es lo que justo pasa en la vida de cada uno de ustedes y de mí todos los días. ¿Sí? O sea, así como estudiamos la historia, todos tenemos una historia. Y entonces, así como estudiamos, como tú dices, de lo particular, de cada personita, ¿sí? Se va haciendo la historia. Entonces, todo lo que nos pasa a nosotros, igual, hay que analizar. Tú no puedes no analizar tus fracasos. Tú no puedes no analizar tus oportunidades. Tú no puedes no analizar tus retos. Tú no puedes. Tú tienes que afrontar todo eso en tu vida. Pero aparte, despertarte y ponerte el tefilín y rezarle a Dios. Para que todo eso que tú estás tratando de descifrar, ¿sí? Que sea, realmente esté sintonizado con lo que él quiere de ti, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer justo en Egipto. ¿Vale?